Imagina que un fondo familiar adquiere un ático de 15 millones de dólares en Manhattan a través de un fideicomiso, pensando que el patrimonio está perfectamente estructurado y protegido para la siguiente generación.
Claro, un movimiento de manual.
Exacto, de manual. Y de repente, por un minúsculo detalle técnico en la redacción de ese documento legal, la ciudad de Nueva York impone un recargo fiscal masivo que, bueno, que literalmente erosiona por completo la rentabilidad anual de esa propiedad.
Y no hablamos de calderilla, ¿eh? Hablamos de cifras que asustan.
Para nada. No se trata de un error de inversión de esos que dices, bueno, el mercado ha bajado. No, no. Es un punto ciego burocrático. Así que, con este escenario, damos la bienvenida a quienes nos escuchan al podcast de Conquest. Este es un espacio diseñado especialmente para fundadores y family offices, a quienes desde Conquest ayudamos a comprar, vender e invertir en bienes raíces en Nueva York y Florida.
Y el tema de hoy es, sinceramente, de los que quitan al sueño.
Totalmente. Hoy tenemos una misión crítica sobre la mesa. Vamos a desentrañar el nuevo recargo o impuesto pied-à-terre de la ciudad de Nueva York.
Porque las reglas del juego para las inversiones inmobiliarias de alto nivel han cambiado drásticamente. O sea, no tienen nada que ver con hace un par de años.
Ya. Antes bastaba con tener el capital, asegurar una buena ubicación y listo, a dormir tranquilo.
Eso es. Ahora, el simple hecho de poseer una propiedad de lujo, sin comprender el entramado legal que la rodea, puede convertir un activo estrella en un pasivo que drena liquidez sin que te des cuenta.
Y para este análisis a fondo, vamos a cruzar datos de dos fuentes fundamentales. Por un lado, tenemos un memorándum legal sumamente detallado de la firma Sullivan & Cromwell LLP. Y por otro, las directrices oficiales recién publicadas por el Departamento de Finanzas de Nueva York.
Al que nos referiremos como el DOF a partir de ahora, para cortar un poco, que si no es un trabalenguas.
Vale, me parece bien. Vale, vamos a desgranar esto. El objetivo hoy es extraer las estrategias de exención más críticas y las reglas de cumplimiento para estructurar el patrimonio inmobiliario sin, bueno, sin caer en penalizaciones.
Que es lo que todo el mundo quiere evitar, lógicamente.
Eso es. Pero antes de sumergirnos en los números, creo que es vital hacer una advertencia para quienes nos escuchan.
Ah, sí. Importantísimo dejar esto claro desde el principio.
Exacto. A ver, aunque estamos analizando una legislación estatal que ha generado muchísima fricción, el enfoque aquí es estrictamente neutral. Es decir, no estamos aquí para juzgar las decisiones políticas de Nueva York, de si está bien o está mal.
Para nada. La misión es analizar los hechos puros, o sea, las normativas vigentes y el impacto financiero real en el sector inmobiliario.
Porque al final del día, las emociones no pagan impuestos, pero las estructuras financieras sí que lo hacen.
Tal cual. Y para entender cómo proteger una estructura financiera, el primer paso es comprender qué activa la amenaza. Y aquí, ojo con esto, hay un detalle crucial en cómo la ciudad calcula el valor de las propiedades que está generando muchísima confusión.
Uy, sí.
Te diría, yo como experta, que la mayoría de los analistas están mirando la métrica equivocada. Y eso es peligroso.
Un momento, espera. Detengámonos ahí porque esto es la base de todo. A ver si lo he entendido. Cualquier gestor de patrimonio que recibe una notificación de impuestos, coge la factura, busca el valor de tasación oficial, el famoso Assessed Value, ¿no? Y lo introduce en su modelo de Excel. ¿Me estás diciendo que esa cifra, que lleva décadas siendo el estándar, ahora ya no sirve para calcular este nuevo recargo?
Exactamente eso. Usar el valor de tasación, el Assessed Value, para calcular el umbral de este impuesto es la receta perfecta para cometer un error de bulto.
¿Pero por qué?
Porque la legislación establece que el recargo se calcula estricta y exclusivamente sobre el valor de mercado del DOF, o sea, el DOF Market Value.
Madre mía, es que son cosas distintas.
Es una métrica completamente distinta que aparece en la factura del impuesto a la propiedad. Si un family office asume que está exento porque mira el Assessed Value, que bueno, como sabemos, siempre es una fracción mucho menor al valor real, se va a encontrar con una factura sorpresa multimillonaria.
O sea que, regla número uno, hay que buscar específicamente el DOF Market Value.
Sí, grabárselo a fuego.
Aclarado esto, hay que mirar el calendario porque han dividido la implementación de esta norma. Tenemos una fase 1 que aplica para los años fiscales que comienzan en julio de 2026 y julio de 2027.
Eso es. Y la estructura es hiperespecífica para las propiedades residenciales de clase 2.
Que para situarnos un poco, ¿qué entra en clase 2?
Pues a ver, las propiedades residenciales en Nueva York se dividen en clases. La clase 1 son viviendas pequeñas, de una a tres familias.
Vale.
Pero el grueso del capital institucional, los grandes edificios de condominios y las icónicas cooperativas de lujo, las famosas co-ops, caen dentro de la clase 2. Y es exactamente aquí donde la fase 1 aplica sus tasas progresivas.
Y aquí quiero ser extremadamente incisivo porque el mercado está plagado de desinformación. Es como un teléfono descacharrado entre inversores, de verdad.
Sí, he visto cada cosa publicada por ahí que da miedo.
Totalmente. Así que vamos a dejarlo claro. Para las propiedades de clase 2 con un valor de mercado del DOF entre 1 millón y 3 millones de dólares, la tasa del recargo es exactamente de un 4.0%.
Exacto, 4.0.
Repito, es un 4.0% cerrado. Hay foros y artículos recientes circulando el rumor de que es un 4.7%. No lo es, es un bulo.
Y menos mal que lo aclaras, porque un error de 0.7 puntos porcentuales en una cartera de propiedades multimillonarias destroza cualquier proyección de flujo de caja, o sea, te hunde el Excel.
Totalmente. Es un 4.0% para ese primer tramo.
Y siguiendo con la escala, si el valor de mercado del DOF supera los 3 millones y llega hasta los 5, la tasa sube al 5.25%.
Vale, 5,25.
Y para cualquier propiedad de clase 2 que rompa la barrera de los 5 millones de dólares de valor de mercado del DOF, el recargo alcanza el 6.5%.
Que ya es una barbaridad. Pero bueno, el mecanismo de cobro para los condominios es relativamente sencillo, ¿no? El propietario recibe su factura individual, la paga y a otra cosa.
Sí, en los condominios es directo.
Las cooperativas operan distinto y esto añade una capa de complejidad operativa fascinante, la verdad. En una coop, el inversor no es dueño de la propiedad inmobiliaria en sí, sino de acciones de una corporación que le dan derecho a un contrato de arrendamiento.
Exacto, el modelo es corporativo.
Entonces, ¿cómo factura la ciudad un recargo individual a una estructura corporativa global?
Pues a ver, la ciudad no se complica persiguiendo accionistas individuales, sería imposible.
Ya, lógico.
Así que el impuesto se factura directamente al edificio, a la corporación de la cooperativa en bloque.
¡Ostras!
Claro. La junta directiva tiene que abonar ese cargo global al gobierno y, posteriormente, recuperar el coste repercutiéndolo al inquilino accionista específico que generó el recargo.
¿Pero eso convierte a las juntas directivas, en la práctica, en recaudadores de impuestos de facto?
Sí, sí. Y no te imaginas las fricciones internas que esto ya está generando en los edificios más exclusivos de Manhattan. O sea, es un tema súper tenso en las reuniones de vecinos.
Me lo imagino. Menudo lío. Toda esta estructura de la fase 1 parece un peaje temporal en la autopista, ¿verdad? Han puesto unas tarifas provisionales y unos conos de tráfico mientras terminan de construir el sistema definitivo, que llegará con la fase 2 en 2028.
Esa es una muy buena analogía, sí. Un peaje temporal.
Y en esa segunda fase, abandonan los umbrales bajos y pasan a valorar todas las propiedades mediante el método de ventas comparables, fijando un umbral general de 5 millones. Pero esto me genera una contradicción evidente.
A ver, cuéntame.
La legislatura anunció este impuesto como una medida para gravar las segundas residencias de ultralujo, las de más de 5 millones de dólares. Si esa era la intención original, ¿por qué el umbral inicial de la fase 1 para la clase 2 empieza desde apenas 1 millón de dólares? Parece súper bajo.
Sí, parece contradictorio. Pero la respuesta está en una distorsión histórica de cómo Nueva York ha valorado los grandes edificios residenciales.
¿Distorsión en qué sentido?
Pues que durante décadas la ley estatal ha prohibido valorar los condominios y cooperativas basándose en a cuánto se venderían los apartamentos individuales en el mercado libre.
Ah, claro, no miran el precio de venta real.
Exacto. En su lugar, el DOF ha tenido que usar un método de ingresos o alquileres comparables. O sea, toman un rascacielos de lujo hiperexclusivo y estiman su valor imaginando que es un edificio estándar de apartamentos de alquiler estabilizado.
Básicamente, aplican una ficción legal. Fingen que un ático de superlujo en Billionaire's Row es un piso de alquiler convencional para calcular sus impuestos.
Literalmente es eso. Y el resultado, claro, es que los valores sobre el papel, ese famoso DOF Market Value actual, son artificialmente bajísimos.
Claro, nada que ver con la realidad.
Nada. un ático que en el mercado real se transacciona por 15 millones de dólares, según los registros actuales del DOF, podría tener un valor oficial de apenas 2 millones.
¡Qué locura!
Por eso, si la ciudad hubiera fijado el umbral inicial en 5 millones basándose en estas valoraciones deprimidas, la recaudación habría sido nula en esta primera fase. Nadie habría llegado al mínimo.
Claro, lo entiendo ahora. La fase 1, con su umbral de 1 millón, es una especie de red de arrastre temporal diseñada para capturar esas propiedades de lujo mientras la ciudad actualiza toda su maquinaria de tasación para la fase 2 en 2028.
Exactamente. Es un parche temporal para no perder dinero estos 2 años.
Bueno, sabiendo que la red ya está echada y que el coste fiscal es brutal, hay que buscar las salidas legales. Hablemos de cómo demostrar que el apartamento no es un simple pied-à-terre o una residencia secundaria vacía, sino una residencia principal, que es lo que te salva, ¿no?
Eso es. Ese es el escudo protector.
Y el reto aquí no es para el individuo que compra su propio nombre, porque eso, en este nivel de inversión patrimonial, es casi inexistente.
Raro es ver un ático de estos a nombre de Juan Pérez, sí.
Claro. El reto es para las estructuras complejas típicas de un family office.
Vale. El principio rector del DOF es claro. La propiedad queda exenta si es la residencia principal del propietario o de su familia inmediata.
Vale.
Y definen familia inmediata de forma bastante amplia, la verdad. Cónyuge, hijos, hermanos, padres, abuelos o nietos. Si se puede probar documentalmente que uno de ellos vive ahí de forma principal, el recargo no aplica.
Para una persona física, las directrices piden lo habitual, ¿no? La declaración de impuestos reciente, donde conste la dirección, una licencia de conducir o, no sé, el registro de votante.
Exacto. Y si es un familiar, exigen certificados de nacimiento o declaraciones juradas para establecer el parentesco. Es papeleo básico.
Pero pongamos el foco en la realidad corporativa. Un fondo familiar suele tener la propiedad a nombre de una LLC para mantener la privacidad. ¿Qué pasa ahí?
El DOF permite aplicar una exención a entidades corporativas, pero tiene un precio. Y ese precio es la pérdida de esa misma privacidad que buscabas.
Vaya, siempre hay letra pequeña.
Siempre. Si el titular es una LLC, una corporación o una sociedad, la ciudad permite, digamos, mirar a través de la entidad. Para que califique, el residente principal tiene que ser un miembro, accionista o socio mayoritario de la empresa.
¿Y cómo lo pruebas? Porque no valdrá solo con decirlo.
Para nada. No basta con la palabra del gestor. Exigen presentar los documentos rectores, como el acuerdo operativo completo de la LLC o los estatutos corporativos, acompañados siempre de una declaración jurada.
Aquí es donde se pone realmente interesante y donde la normativa choca frontalmente con la planificación patrimonial generacional. Hablemos de los fideicomisos, los famosos trusts.
Uf, este es el tema estrella.
Las directrices establecen una regla que parece menor, pero que es una auténtica bomba de relojería. Dicen que si la propiedad está a nombre de un fideicomiso, el residente principal debe ser el único beneficiario del mismo.
El sole beneficiary, exacto.
Debe acreditarse entregando copia del acuerdo del fideicomiso. Pero a ver, cualquier abogado que estructure un patrimonio sabe que un fideicomiso casi nunca se crea para un solo beneficiario. Un fundador diseña un fideicomiso para proteger los activos de todos sus hijos o nietos al mismo tiempo, ¿no?
Lo fascinante aquí es cómo esta regla técnica del DOF neutraliza décadas de práctica legal estándar. Es decir, te rompe los esquemas.
Ponme un ejemplo práctico para que lo veamos claro.
Venga, imaginemos un caso. Un fundador establece un fideicomiso que incluye a sus 3 hijos como beneficiarios en partes iguales. Uno de esos hijos trabaja en Manhattan y usa el apartamento que pertenece al fideicomiso como su residencia principal todo el año y paga sus impuestos allí.
Vale, un caso súper común.
Pues bajo las estrictas reglas del DOF, como ese fideicomiso tiene 3 beneficiarios y no uno solo, la propiedad no califica para la exención. Se clasificará como pied-à-terre y se le aplicará el recargo completo del 6,5%.
Ostras, eso es demoledor. Obliga a los family offices a desarmar sus estructuras por completo.
Completamente.
Significa que para esquivar este impuesto, tendrían que embarcarse en un proceso legal carísimo para dividir ese gran fideicomiso familiar en múltiples subfideicomisos de un solo beneficiario, o transferir la propiedad a LLCs con participaciones mayoritarias muy específicas. Y todo esto contra reloj.
Es una reestructuración forzosa. Los gestores patrimoniales tienen que equilibrar un dilema enorme. Mantener la protección y opacidad de un fideicomiso múltiple asumiendo un recargo fiscal anual del 6,5% o desnudar la estructura ante la ciudad de Nueva York, modificar los acuerdos operativos y subdividir entidades para conseguir la exención.
Menuda papeleta. Pero bueno, supongamos que ni el fundador ni los hijos pueden residir ahí. No encaja. La otra vía lógica para evitar que el activo sangre capital por estar vacío es rentabilizarlo, ¿no? Ponerlo en alquiler.
Claro, parece la salida más obvia.
Las directrices permiten esta exención, pero leyendo la letra pequeña, me da la sensación de que el DOF ha construido una fortaleza para evitar que alguien se invente un inquilino falso.
Y tanto que es una fortaleza. La vía del arrendamiento está sometida a un escrutinio feroz. Para que un contrato exima a la propiedad de este impuesto, el inquilino o subarrendatario tiene que ser obligatoriamente una persona natural. O sea, un inquilino natural, un ser humano de carne y hueso.
Vale. O sea que no sirve alquilarle el ático a una empresa subsidiaria del propio Familiafis o a una LLC de un socio comercial, no.
Para nada. Eso te lo rechazan al instante.
Y supongo que tampoco vale hacerle un contrato al sobrino por $100 al mes para salir del paso.
¡Qué va, qué va! La directriz especifica que debe ser una transacción arm's length, es decir, negociada en condiciones de plena competencia.
Vale.
Tiene que reflejar un valor real de mercado, sin tratos de favor. Y ojo, la duración mínima del contrato de arrendamiento debe ser de 12 meses ininterrumpidos, o sea, se acabaron los alquileres de verano o las cesiones temporales si lo que buscas es la exención.
Entendido. ¿Y cómo demuestras que el alquiler es real?
Pues ahí está el otro gran filtro, porque la carga probatoria es exhaustiva. No basta con subir un PDF de un contrato de arrendamiento firmado y ya está.
Ah, ¿no? ¿Qué más piden?
El DOF exige el contrato vigente acompañado de pruebas independientes y tangibles de que esa persona natural realmente habita el espacio. Hablamos de cosas como facturas de servicios públicos a nombre del inquilino, comprobantes bancarios reales de las transferencias del alquiler o incluso una póliza de seguro de arrendatario.
Madre mía, te piden hasta la talla de zapatos casi. Lo cual nos lleva directamente a lo que pasa si alguien intenta, bueno, ser más listo que el sistema. Hablemos del régimen sancionador, porque he visto las cifras y son asombrosas.
Son de asustar.
A ver si lo entiendo bien, porque esto es como intentar pasar un control fronterizo de aduanas con un pasaporte falsificado. No es que simplemente te retiren el pasaporte falso y te den una palmada en la espalda, es que la multa te hunde.
Es que las penalizaciones están diseñadas precisamente para eso, para que el riesgo de evasión sea matemáticamente inasumible.
A ver, danos las cifras.
Si el DOF realiza una auditoría y determina que la propiedad no calificaba para la exención y, por tanto, hubo una subdeclaración del impuesto, prepárate. La multa base es del 300% del monto subdeclarado.
¿300%? ¡Qué locura!
Sí, sí, el triple de lo que debías. Ahora bien, la ley establece un tope a esta multa específica. La fijan en un límite máximo del 50% del recargo total que correspondía pagar originalmente.
Espera, espera. Aclaremos esto porque la diferencia es vital y no quiero que nos perdamos. ¿Hablamos de un límite del 50% sobre el valor total de la propiedad o del 50% sobre el importe del recargo adeudado?
Buena pregunta. Es un límite del 50% sobre el monto del recargo adeudado. Pero, y aquí viene lo bueno. Cuidado, porque la estructura sancionadora tiene una segunda capa punitiva.
¿Aún hay más?
Sí. A ese tope, por la subdeclaración, se le puede sumar una multa completamente separada e independiente.
A ver.
O documentación de residencia principal que era falsa o que contenía información engañosa proporcionada con negligencia o mala fe, te aplican otra multa del 50% adicional.
Buf, telita.
Así que, en resumen, combinando ambas sanciones, un intento de fraude documentario puede resultar en penalizaciones que alcanzan hasta el 50% del propio recargo, que ya de por sí son cifras de 6 o 7 dígitos. Entonces, si el gestor de un fondo considera la brillante idea de crear un contrato de alquiler ficticio con un amigo o alterar retroactivamente las cláusulas de un fideicomiso a la ligera, se enfrenta a un riesgo de cumplimiento que, vamos, ningún comité de dirección en su sano juicio aprobaría. Es un suicidio financiero en toda regla.
Todo este análisis documental, todas las pruebas, tiene que estar resuelto, empaquetado y presentado de manera inminente para este ciclo fiscal de 2026.
Pues abramos el calendario. Originalmente se hablaba de una fecha en agosto, ¿verdad? Pero parece que el DOF se dio cuenta del caos administrativo que habían montado y otorgó una extensión. Y esta es la fecha que todos los equipos contables tienen que tener marcada en rojo ahora mismo.
Sí, la fecha límite de presentación extendida es exactamente el 18 de septiembre de 2026. Es una fecha de corte estricta, inamovible.
18 de septiembre de 2026. Apuntado.
Y ojo, aplica para todos aquellos propietarios que hayan recibido una notificación inicial por parte del DOF informándoles de que su propiedad no figura como residencia principal y está sujeta al recargo. Si recibiste la carta, esta es tu fecha.
Y la burocracia para cumplir esta fecha no es precisamente analógica, ¿no? Es decir, no se trata de meter unos papeles en un sobre, certificarlo ante notario y enviarlo por correo postal a la antigua usanza. El proceso de solicitud de extensión es, por lo que entiendo, un embudo digital muy específico.
Correcto. Es 100% digital. Y el primer obstáculo suele ser simplemente encontrar la llave de acceso a ese sistema.
¿La llave de acceso?
Sí. Cada notificación física enviada por el DOF incluye un PIN personalizado. Sin ese PIN exacto es imposible iniciar el trámite. Y las solicitudes solo pueden enviarse electrónicamente a través de una plataforma exclusiva del Departamento de Finanzas.
Vale, pues vamos a deletrear claramente esa dirección web porque para quien tenga que hacer esto es el único punto de entrada válido. El portal oficial es liec.gv/npsurchang.
Uy, dicho así es un poco lioso.
Ya. A ver, lo repito para que quede claro. Como si lo escribieras en el navegador. nic.gv/npsurcharge. O sea, npsurcharge todo junto.
Eso es. Esa es la web oficial y la única vía.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel operativo para las próximas semanas? Porque suena locura.
Bueno, significa un nivel de estrés monumental en los despachos de abogados y los departamentos fiscales. En este mismo momento, hay equipos enteros paralizando sus funciones habituales solo para rebuscar en montañas de correo postal hasta localizar ese dichoso PIN del DOF.
Me lo imagino, buscando cartas como locos.
Tal cual. Tienen que mapear cada propiedad de la cartera, auditar quién la está ocupando realmente, extraer los acuerdos operativos originales de las LLCs que, a veces, llevan años archivados cogiendo polvo, redactar nuevas declaraciones juradas de interés mayoritario, certificar contratos de arrendamiento bajo la regla estricta de los 12 meses.
Y volcar toda esa carga probatoria sin un solo error en el portal de Internet antes de la medianoche del 18 de septiembre de 2026.
Ni más ni menos.
Es una carrera de obstáculos burocrática sin margen de error. Y fíjate, lo más impactante para mí de todo esto es que todo este desgaste, toda esta reestructuración legal de fideicomisos y este pánico por las fechas límites es solo para sobrevivir a la fase 1. Es solo para lidiar con el peaje temporal.
Y ese, amigo mío, es el verdadero elefante en la habitación. Porque todo lo que hemos analizado hoy se basa en un cálculo sobre valores de mercado del DOF, que, como dijimos al principio, están artificialmente deprimidos por esa metodología de ingresos comparables.
Sí, la ficción legal de la que hablábamos.
Exacto.
Pero el horizonte cambia drásticamente en un par de años.
Y con esto vamos a dejar una última pieza en el tablero para analizar y reflexionar. En julio de 2028 entrará en vigor la fase 2. A partir de ese momento, la ficción legal desaparece y todas las propiedades de clase 2 pasarán a valorarse mediante el método de ventas comparables.
Ahí es donde viene el susto de verdad.
Claro. Es decir, el ático que el DOF valoraba amablemente en 2 millones de dólares pasará a valorarse en los 15 millones que realmente cuesta en el mercado abierto. La base imponible sobre la que se aplica el porcentaje se va a multiplicar de la noche a la mañana. Y la pregunta que queda flotando para cualquier estratega del sector es, ante esta inminente y masiva subida del impuesto real en 2028, ¿podría esto provocar una avalancha de ventas de propiedades de lujo de clase 2 en Nueva York justo antes de la transición, alterando radicalmente la oferta, la demanda y los precios de todo el mercado inmobiliario de alta gama?
Pues mira, te diré que esa es precisamente la variable macroeconómica que los inversores más sofisticados ya están modelando ahora mismo. No se trata solo de gestionar el recargo de hoy, el peaje, sino de anticipar el impacto sistémico de mañana.
Pues con esa gran incógnita nos despedimos. La información precisa y la anticipación son el único escudo frente a la incertidumbre fiscal. El mercado inmobiliario no perdona la falta de preparación. Agradecemos enormemente su tiempo en este espacio. Recordamos siempre el incalculable valor de contar con asesoría experta antes de tomar decisiones estratégicas sobre el patrimonio.
Este ha sido un análisis a fondo desde el podcast de Conquest. Hasta la próxima.